Hoy continuamos con nuestra serie consecutiva en el libro de Romanos, así que les invito a abrir sus Biblias a Romanos capítulo 9. Romanos capítulo 9, vamos a leer Romanos capítulo 9 y los versos del 19 al 29. Así dice la palabra de Dios. Pero me dirás, ¿por qué pues en culpa? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? ¿Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Y qué? Si Dios, queriendo mostrar su ira, y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción, y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no sólo de judíos, sino también de los gentiles. Como también en Oseas dice: llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada. Y en el lugar donde se les dijo, vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente. También Isaías clama tocante a Israel, si fuera el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo. Porque el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra en justicia y con prontitud. Y como antes dijo Isaías, si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia, como Sodoma habríamos venido a ser y a Gomorra seríamos semejantes. Esa es la palabra de Dios. Acompáñame en oración. Padre Celestial, gracias por tu palabra, que es infalible e inerrante, tu palabra que es viva y eficaz. Te rogamos que uses tu palabra hoy para enseñarnos, para corregirnos, para reprendernos y para instruirnos en justicia, a fin de que seamos maduros, completos, enteramente preparados para toda buena obra. Permíteme, Padre, predicar tu palabra hoy con denuedo, con claridad, con fidelidad, con el poder de tu Espíritu Santo. Te ruego, Señor, que uses tu palabra para dar vida a los que están muertos en sus delitos y pecados, a través de la fe en Cristo Jesús, y para santificar a tu pueblo. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Pues el punto principal de este pasaje es que nosotros no tenemos el derecho de cuestionar a Dios porque Él es el alfarero y nosotros somos el barro. Pero ¿por qué seríamos tentados a cuestionar a Dios? ¿Por qué surgiría la pregunta en nuestra mente si Dios realmente es justo o no? Para saber por qué tales preguntas son relevantes, tenemos que recordar el contexto de Romanos capítulo 9. En este capítulo, el apóstol Pablo está defendiendo la fidelidad de Dios, el hecho que el Señor siempre cumple sus promesas. Y acuérdense de que Pablo en Romanos 8 acaba de resaltar muchas promesas de Dios. El Señor ha prometido justificar una vez para siempre a todo aquel que deposita su fe en Jesucristo. Por eso ninguna condenación hay para los que estamos en Cristo Jesús. Dios nos ha dado su Espíritu Santo a fin de que vivamos en santidad, haciendo morir nuestros deseos carnales. Dios Padre nos ha adoptado hijos suyos en Cristo y nos ha prometido una herencia juntamente con Cristo. Además, tenemos la promesa de que las aflicciones de este tiempo presente ni se comparan con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Tenemos la esperanza de que la creación misma será restaurada y renovada, y que nuestros cuerpos serán resucitados y redimidos en la venida de Cristo. También tenemos la certeza de que el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad, intercediendo por nosotros con gemidos indecibles. Tenemos la garantía de que Dios obra todas las cosas para nuestro bien, a fin de conformarnos al carácter de su Hijo Jesucristo. También tenemos la promesa de que todos los justificados seremos glorificados en el día final. Tenemos la certeza de que nada ni nadie nos podrá separar del amor de Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así que, hermanos, Dios ha prometido que ningún creyente verdadero pueda perder esa salvación tan preciosa que tiene en Cristo. Pero si Dios nos ha dado tantas promesas, ¿cómo sabemos que las cumplirá todas? Dios también dio muchas promesas a Israel en el Antiguo Testamento, pero parece que muchas de ellas no se cumplieron. Israel había rechazado a su Mesías prometido, Jesús de Nazaret. En el primer siglo, muchos judíos estaban persiguiendo a los cristianos, incluso a Pablo, rechazando la obra de Dios. Así que la pregunta que surge es: ¿qué pasó con las promesas de Dios a Israel? ¿Ha sido fiel en su palabra a la nación de Israel? Porque si Dios no ha sido fiel a Israel, ¿cómo podemos estar seguros de que será fiel en sus promesas a nosotros? Así que el apóstol Pablo toma un paréntesis en Romanos capítulos 9 al 11 para demostrar que Dios sí ha sido fiel en sus promesas a Israel y sí será fiel en su palabra a nosotros. Nuestra esperanza en Cristo es segura como un ancla para nuestras almas. La semana pasada, en los versos 6 al 18 de Romanos 9, vimos que la palabra de Dios no ha fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas de verdad. Al contrario, Dios ha elegido a ciertos judíos para salvación, no a todos. El Señor escogió a Isaac, no a Ismael, y a Jacob, no a Esaú. Así que Dios nunca prometió salvar a cada hijo de Abraham, sino únicamente a sus elegidos. Pero de pronto eso nos puede parecer injusto. ¿Cómo puede Dios elegir a algunos sí y a otros no? Pero Dios no es injusto. ¿Hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Él es libre para elegir a quien Él quiere para vida eterna, porque Dios no debe la salvación a nadie. Como el Señor dijo a Moisés: tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que la elección no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. En otras palabras, no depende de nuestra propia voluntad ni de nuestro propio esfuerzo, sino únicamente de la gracia de Dios. Pero eso es chocante para muchos. De pronto algunos quisieran cuestionar a Dios si Él es justo para actuar así. Por eso en los versículos del 19 al 29, lo que vamos a estudiar hoy, el apóstol enfatiza que no tenemos el derecho de cuestionar al Señor. ¿Cómo podemos nosotros, siendo criaturas injustas, cuestionar a Dios, nuestro Creador justo? Para comenzar, fíjense en el versículo 19 otra vez. Pero me dirás, ¿por qué pues en culpa? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Pablo está anticipando la cuestión. ¿Por qué Dios nos echa la culpa si no podemos resistir su voluntad? Si la voluntad de Dios es irresistible, como el apóstol ha dejado claro, ¿cómo nos puede condenar? Parece ser una pregunta importante. Tal vez tú estás pensando, pero pastor, la voluntad de Dios no es irresistible. Hay mucha gente que sí resiste lo que Dios quiere. El Señor ha dicho que no mintamos, pero todos hemos mentido. Dios ha dicho que no codiciemos, pero todos hemos codiciado. ¿Cómo puede Pablo decir que la voluntad de Dios es irresistible? Para entender eso, tenemos que saber que la Biblia habla de la voluntad de Dios en dos maneras: su voluntad de deseo y su voluntad de decreto. Una vez más, su voluntad de deseo y su voluntad de decreto. Todos hemos desobedecido a su voluntad de deseo, pero nadie ha resistido a su voluntad de decreto. ¿Cuál es la diferencia? Su voluntad de deseo es su voluntad moral. Eso es lo que Dios quiere que hagamos moralmente. Por ejemplo, los 10 mandamientos contienen la voluntad moral de Dios. No tendrás otros dioses además de mí, no te harás ninguna imagen, no tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano, honra a tu padre y a tu madre, no matarás, no cometerás adulterio, etc. Y en algún momento todos hemos resistido la voluntad moral de Dios, todos hemos desobedecido sus mandamientos. Sin embargo, en el versículo 19 de Romanos 9, Pablo no está hablando de la voluntad moral de Dios. Al contrario, está hablando de su voluntad de decreto, la cual nadie puede resistir. ¿Qué es su voluntad de decreto? Su voluntad de decreto se refiere a todo lo que Dios ha decretado u ordenado en toda la historia del mundo. Es todo lo que Dios ha permitido que sucediera. En otras palabras, su voluntad de decreto es todo lo que acontece en el mundo. No lo que debería de pasar si fuéramos perfectos, sino todo lo que sucede en el universo, en la realidad. Por ejemplo, no es la voluntad moral de Dios que haya asesinatos, pero en su voluntad de decreto, Dios se ha permitido que muchos homicidios se hayan cometido. ¿Sí ven la diferencia entre su voluntad de deseo y su voluntad de decreto? Su voluntad de deseo, su voluntad moral, su voluntad de decreto es todo lo que sucede. Y Pablo habla de la voluntad de decreto en Efesios 1:11 diciendo: Dios hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Entonces, ¿cuántas cosas suceden según el designio, el consejo de su voluntad? Todas las cosas. Obviamente, Dios no es el autor del mal, pero Él sí permite todo lo que sucede en el universo. Así que nadie puede resistir o alterar su voluntad de decreto. Y en este caso, desde antes de la creación del mundo, Dios decretó quiénes serían salvos y quiénes no. El Señor decidió de antemano quiénes serían elegidos, llamados, justificados y glorificados, y nadie puede resistir o cambiar su voluntad de decreto. Pero si es así, ¿por qué Dios nos echa la culpa? ¿Cómo puedo yo ser culpable si la voluntad de Dios se hará, sea lo que sea? Parece ser una pregunta legítima, pero Pablo quiere demostrarnos que no lo es. Ahora miren el versículo 20. Mas antes, oh hombre, ¿Quién eres tú para que alterques con Dios? ¿Dirá el vaso de barro al que lo formó, por qué me has hecho así? Lo primero que podemos notar es que el apóstol Pablo no apela a nuestro libre albedrío para resolver este dilema. El apóstol no dice que las cosas tienen que ser así porque tenemos libre albedrío. Y es cierto que tenemos una voluntad para hacer lo que queramos hacer, no somos títeres. Pero la voluntad de Dios está por encima de nuestra voluntad. Dios es soberano sobre todas las cosas. Nosotros no. Así que lo que Pablo dice es, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? En otras palabras, ¿quién tú crees para poder cuestionar a Dios? Tú eres un ser humano. Él es Dios. ¿Cómo le vas a poner a prueba a Él? ¿Cómo le vas a pedir cuentas a Él? ¿Dirá el vaso de barro que lo formó, por qué me has hecho así? Claro que no. Y eso es precisamente lo que Job quería hacer con Dios. Cuestionarle. Hacerle preguntas para saber por qué estaba sufriendo tanto. ¿Ustedes se acuerdan de la historia de Job? Un hombre piadoso que tenía gran abundancia. Pero Dios permitió que Satanás le quitara casi todo. Perdió a sus 10 hijos. Perdió casi todas sus riquezas. Perdió su salud. Su propia esposa le dijo que maldijera a Dios y se muriera. Imagínense. Luego 3 de sus amigos vinieron a Job y le echaron la culpa por todo lo que le había pasado. Echando sal a su herida, le dijeron que estaba afligido por algún pecado secreto. Y en medio de toda esa aflicción, Job no sabía lo que nosotros ya sabemos. Él no había leído los primeros 2 capítulos de su propia historia. Cuando él estaba sufriendo, Job no sabía que Dios había permitido que el diablo le pusiera a prueba. No sabía por qué estaba sufriendo. Lo único que sabía es que su aflicción parecía inexplicable. Así que Job quería cuestionar a Dios por su sufrimiento aparentemente injusto. Pero ¿saben lo que Dios hizo? No le permitió a Job cuestionarle. Al contrario, Dios le cuestionó a Job. Job quería hacerle preguntas a Dios, pero Dios le hizo muchas preguntas a Job. En Job capítulo 38, Dios le preguntó, ¿quién es ese que os correce el consejo con palabras sin sabiduría? Ahora ciñe como varón tus lomos, yo te preguntaré, dice Dios, y tú me contestarás. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. Y por 4 capítulos Dios hizo pregunta tras pregunta tras pregunta a Job, recordándole que Dios es soberano. Job no. Y al final Job se dio cuenta que Dios tiene el derecho de cuestionarnos a nosotros, no al revés. Mis hermanos, Dios no es el acusado y nosotros no somos los jueces de Dios. Al contrario, Dios es el juez y nosotros somos los acusados. Así que nosotros no tenemos el derecho de cuestionar a Dios ni de pedirle cuentas. Él es Dios. Nosotros no. Y de paso, obviamente hay una diferencia entre hacer preguntas por curiosidad y hacer preguntas para acusar a Dios o para combatir con Él. Tal vez te estás preguntando, ¿nunca puedo hacer una pregunta a Dios por curiosidad? Pues sí, tú le puedes hacer preguntas, pero debes recordar que no hay garantía de que Él te responderá de la manera que tú quieres. El Señor no va a revelar todo lo que quisiéramos saber. La Biblia dice en Deuteronomio 29:29, Las cosas secretas pertenecen al Señor nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre. Si podemos entender las cosas que Dios ha revelado en su palabra, pero hay muchas cosas secretas que solo Dios sabe, y estas cosas no nos serán reveladas. Hermanos, Dios no tiene que decirnos por qué hace lo que hace. El barro no tiene ningún derecho de cuestionar o de pedir cuentas del alfarero. Y eso nos lleva al versículo 21. ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? Dios es el alfarero. Nosotros somos el barro. Dios es el que nos hizo a nosotros, no al revés. Por eso Dios tiene el derecho de hacer lo que le dé la gana con su creación. El Señor es el autor de todos y por ende tiene autoridad sobre cada ser humano. Y de hecho, Pablo solo está repitiendo lo que los judíos ya habían escuchado en el Antiguo Testamento. Los israelitas ya sabían que Dios es el alfarero y nosotros el barro. Los profetas Isaías y Jeremías hablan de Dios repetidamente como el alfarero y de nosotros como barro. Por ejemplo, Isaías 64:8 dice: Mas ahora, oh Señor, tú eres nuestro Padre, nosotros el barro, tú nuestro alfarero, obra de tus manos somos todos nosotros. Así que, ¿quiénes somos nosotros para cuestionar a Dios? Él es el Creador, nosotros la creación. Él es el alfarero, nosotros el barro. Él es el Señor, nosotros los súbditos. Dios tiene el derecho de hacer todo lo que quiere con toda su creación. ¿Cómo podemos nosotros, siendo criaturas injustas, acusar a nuestro Creador de injusticia? Pablo continúa en el versículo 22 con sus preguntas retóricas. Miren el versículo 22 conmigo. ¿Y qué? Si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción. Pues, hermano, Dios es paciente para no derramar su ira inmediatamente sobre todo ser humano. Pero algún día la ira de Dios sí será derramada sobre todo aquel que rehúsa arrepentirse y creer en Jesucristo para perdón de pecados y vida eterna. Debemos recordar que la ira de Dios no es mala. Su ira es justa y santa. Es la reacción de su justicia contra el pecado. Tal vez no nos gusta pensar que los hombres son pecadores en manos de un Dios airado, pero es cierto. Es por eso que Pablo ya dijo en el capítulo 1, versículo 18, la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda la impiedad y injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Dios, en su justicia, responde a la maldad humana con enojo santo. El Señor no es indiferente hacia el mal. Cuando nosotros miramos un video de policías ahogando un hombre de tal modo que ese hombre termine muerto, ¿cómo reaccionamos? Nos sentimos molestos, enojados. Pero ¿cuánto más siente Dios enojo cuando mira toda la injusticia en este mundo? Dios tiene el derecho de enviarnos a todos al infierno de una vez. Pero el versículo 22 dice que Dios soportó con mucha paciencia los vasos de ira. El Señor ha sido paciente con los pecadores por años y años y años. Cada día que alguien no esté en el infierno, es solo por la paciencia de Dios. La única razón que tú y yo estamos vivos es porque Dios ha sido paciente para con nosotros. Pero la paciencia de Dios también tiene un propósito. Es para llevarnos al arrepentimiento. No es para que nos quedemos en nuestro pecado pensando que Dios nunca nos juzgará. Es para que nos arrepintamos. Acuérdense que en Romanos 2:4 Pablo dice: o menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Así que si Dios ha sido paciente contigo, no es para que tú pienses, ah, Dios nunca me va a condenar, ¿puedo yo seguir pecando? No, es para que tú pienses, aunque yo merezco la condenación eterna, Dios ha sido tan paciente conmigo que quiero renunciar a mi pecado y recibir a Cristo para salvación. Esa es la única razón que Cristo no ha regresado todavía para juzgar a los vivos y a los muertos. A veces la gente nos pregunta, ¿y si Cristo nos prometió que va a regresar pronto, por qué no ha regresado después de 2000 años? La Biblia tiene la respuesta. Segunda de Pedro 3:9. El Señor no se tarda en cumplir su promesa, como algunos la tienen por tardanza, sino que el Señor es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos proceden al arrepentimiento. Así que la paciencia de Dios es para llevarte al arrepentimiento. Entonces, mi amigo, mi amiga, si tú has estado viviendo en pecado y Dios no te ha castigado todavía, no es porque nunca lo hará. Dios no ha pasado por alto tus pecados. El día de juicio llegará, pero no ha llegado todavía, porque el Señor ha sido paciente para contigo y Él quiere que te arrepientes. Así que aprovecha la oportunidad. Hoy es el día de salvación. Vuélvete de tus pecados a Cristo. Joven, niño, varón, mujer, arrepiéntete de tus pecados y confía en el Señor Jesucristo y serás salvo. Así que el Señor es justo para castigar el pecado, pero también es misericordioso para perdonar a pecadores como nosotros. Fíjense en el versículo 23. Y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para gloria. Dios muestra las riquezas de su gloria cuando nos muestra misericordia. Es interesante que la Biblia nunca dice que Dios es rico en ira, pero sí dice que es rico en misericordia. Para mantener su justicia, sabemos que el Señor tiene que derramar su ira santa sobre los que rehúsen arrepentirse. Sin embargo, el idioma natal de Dios es la misericordia. El Señor prefiere mostrar misericordia y no derramar su ira. La Biblia dice que Dios no se deleita en la muerte de los impíos. El Señor no disfruta de enviar gente al infierno. Al contrario, Dios se deleita en mostrar gracia a pecadores como tú y como yo. Por eso el profeta Miqueas dice: ¿qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? Dios no retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Hermanos, el Señor se complace en mostrar gracia favor inmerecido, perdonando y transformando a pecadores como nosotros. Es por eso que el versículo 24 dice, a los cuales también ha llamado, esto es a nosotros, no solo de judíos, sino también de los gentiles. Hermano, Dios ha mostrado su misericordia a todos, pero especialmente a sus llamados. Y acuérdense de que los llamados son los elegidos. Romanos 8:30. Y a los que Dios predestinó, a estos y solo a estos también llamó. Todos los elegidos son llamados eficazmente a la fe en Cristo para justificación. Y la buena noticia es que si estamos en Cristo por la fe, es porque ya fuimos escogidos por Dios Padre y ya fuimos llamados por el Espíritu Santo a nueva vida en Cristo. Y Dios no solamente ha llamado a nosotros, los miembros de la Iglesia Gracia y Verdad. El Espíritu Santo, dice Pablo, ha llamado no solo a judíos, sino también a gentiles, gente de cada lengua, tribu, pueblo y nación. Así que Dios no ha sido infiel en sus promesas a Israel. El Señor ha cumplido su palabra salvando a muchos judíos y a muchos gentiles solo por su gracia. Y para comprobar eso, Pablo cita las Escrituras. La pregunta más importante en cualquier discusión siempre es, ¿qué dice la Biblia? ¿Qué dice la palabra de Dios? Miren conmigo a los versos 25 y 26. Como también en Oseas dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada. Y en el lugar donde se les dijo, vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente. ¿Qué quiere decir Pablo cuando cita el profeta Oseas? Él está diciendo, cuando ustedes ven a muchos gentiles convirtiéndose a Cristo, no se sorprenden. Dios ya predijo que sería así. El Señor había profetizado en el antiguo pacto a través de Oseas que Él salvaría y redimiría a muchos gentiles también. Y ya que nosotros somos gentiles, no somos judíos, eso es muy buena noticia para nosotros. Como creyentes en Cristo, nosotros somos parte del cumplimiento de esas promesas de Dios. Por la fe en Cristo, nosotros tenemos el privilegio de ser el pueblo de Dios, de ser sus hijos amados. Antes Dios decía de nosotros, ustedes no son mi pueblo, pero ahora somos llamados hijos del Dios viviente. ¡Gloria a Dios! Y el hecho que hay pocos judíos que creen en Jesucristo también fue profetizado en el Antiguo Testamento. Miren los versículos 27 al 29. También Isaías clama tocante a Israel, si fuera el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo, porque el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra en justicia y con prontitud, como antes dijo Isaías. Si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia, como Sodoma habríamos venido a ser, y a Gomorra seríamos semejantes. ¿Qué está diciendo Pablo al citar al profeta Isaías? Cuando ustedes ven a muchos judíos rechazando al Cristo, no se sorprenden. Dios ya predijo que sería así. El Señor profetizó que salvaría solo un remanente de judíos. Y hasta el día de hoy Dios sigue salvando a ese remanente escogido por gracia. Si no fuera por la gracia de Dios, seríamos como Sodoma, como Gomorra, ciudades que fueron destruidas completamente por Dios. Eso es lo que nosotros merecemos. Ninguno de nosotros merece la salvación. Pero en la gracia de Dios, el Señor sigue salvando a los suyos. Así que, hermanos, Dios ha sido fiel a sus promesas. Eso es lo que Pablo quiere que nos recordemos de Romanos 9. Dios es fiel. Él prometió salvar a un remanente de judíos y lo está haciendo. Él prometió salvar a muchos gentiles como nosotros y lo está haciendo. Así que no hay necesidad de cuestionar a Dios. No tenemos que pedirle cuentas a Él, no tenemos que echarle la culpa. Él ha sido fiel a su palabra. Él ha sido misericordioso para con muchos pecadores indignos como nosotros. En vez de acusarle o de cuestionarle, mejor le alabemos. Mejor confiemos en su palabra. Mejor descansemos en Cristo, en el cual todas las promesas de Dios son sí y amén.